Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias, es viernes, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé, no insista, es viernes. Es viernes, tranquilos que el lunes va a llegar pronto. El fin de semana pasa como un suspiro. Aunque yo sé que estos días la actualidad hace que todo, en fin. La actualidad, créame, viaja en fibra óptica, ¿eh? Estos procesos que nos llevaban a lo que nos llevaban, antes era mucho más, no sé, oiga, ahora va a fibra óptica. Ahora le explico por qué le digo eso. Va a haber cielos nubosos con algunas lloviznas en el Cantábrico, en Cataluña y Baleares, intervalos nubosos en Valencia, Navarra, Aragón, sistema ibérico. El sistema ibérico, para los de la LOXE, es lo que va de la meseta central, más o menos, un poquito más abajo de Burgos, hasta Teruel, ¿no? Hasta la depresión del Ebro. Y el norte de Galicia. Y en el resto de España, pues los cielos, más o menos, despejados. Pues las cosas, oiga, toman un rumbo que parece que no es... Este proceso, que poco tiene que ver con el del hace 83 años de Lluís Companys, un día como hoy, salía al balcón y tal, o la vida de Companys fue, en fin, una desgracia, acabó fusilado, como saben ustedes, por el franquismo, después de haber sido detenido por la Gestapo, nada menos. Bueno, en este caso, todo estaba escrito y previsto, y qué bien, y el lunes seremos independientes, o habremos fundado una suerte de Arcadia feliz, ¿no? El grifo de la abundancia de leche y miel, donde todos seremos, bueno, la levedad correrá por nuestras vidas y no tocaremos con los pies en el suelo y esas cosas de la República Catalana. Pero viene alguien y lo fastidia. Oiga, es que esto es no falla. ¿Y quién viene? La realidad. Es que la realidad ha venido a tomar café. Y además ha pedido un anís. Y se quiere quedar un poquito más. Y ha comenzado eso que se llama operación salida. ¿Qué es la operación salida? Aquello que muchos, temerosos de su patrimonio, están estableciendo en Cataluña, casi casi por avalanchas. Los que se quieren ir. Los que, mientras esto ha sido un juego de palabras, bueno, ponían buena cara. Pero ahora, cuando efectivamente se ve que el lunes puede salir un tío al balcón a decir la parida cíclica que los catalanes dicen cada 60 o 70 años, pues se lo piensan y se van. ¿Y eso qué provoca? Ataques de pánico. Porque, amigo mío, el hecho de que se vaya CaixaBank, que se vaya el Banco de Sabadell, no es solo que se vayan dos empresas y la sede sea cambiada y dejen de pagar unos impuestos autonómicos o algo parecido, o se vayan depositantes. Es que se van centros de decisión, porque CaixaBank y el Sabadell son algo más que bancos. Son centros de influencia, influencia en el tejido empresarial catalán, participación, entre otras cosas. Y eso hace que Junqueras se reúna con Fainé y con el señor Oliu, pero pronto en EU. Digo, ¿cómo que dónde vamos? Alicante, ¿eh? Por detrás y por delante. Claro, y luego nos vamos a ir a Palma de Mallorca. Hombre, anda, espérate que me voy a quedar aquí a ver cómo se me va todo el mundo, a ver cómo pierdo en bolsa lo que estoy perdiendo y a ver cómo los depositantes empiezan a coger el dinerito para que yo les abra una cuenta o en Zaragoza o se lo lleven al Santander directamente. Esa idea de la Arcadia feliz, ¿eh?, el reino de la abundancia, se desmorona. Y al final lo que queda es el bono basura. Que es lo único que todos estos disparatados saben crear. Bono basura. A donde todos estos chalados van a llevar a Cataluña. Bueno, la están llevando. Se están despeñando en la bolsa. Dicen que se van el Sabadell y CaixaBank y se recuperan. Oiga, ¿qué pasa si se mueve CaixaBank o se mueve el Sabadell? Bueno, yo se lo explico. Primero, que las fichas bancarias quedan en un país de la Unión Europea. Lo cual, hombre, da una seguridad jurídica que no es menuda. El ahorrador sigue teniendo sus depósitos, porque si se independiza Cataluña, oiga, tú al menos sigues bajo el paraguas del Banco Central Europeo y luego tienes acceso a la liquidez del Fondo General de Garantía de Depósitos, que no es baladí, son 100.000 euros. Y luego, además, oiga, el banco deja de tributar los impuestos autonómicos en ese territorio, los pasa a pagar a otro, pero no tiene por qué cerrar las sucursales en Cataluña. ¿Me comprenden? Sin embargo, se salva de la quema. Pero es que lo que ha pasado con Sabadell y lo que ha pasado con CaixaBank ha pasado también con Doggy, con Catalana Occidente, que se lo está pensando, con Amici, que ya se lo ha pensado. Puede pasar con Gas Natural. Puede pasar con Abertis. Oiga, les pongo ya el extremo, el ejemplo extremo de todos. Es que puede pasar con la SEAT. A la SEAT, cuando se le preguntan estas cosas y se le dice, oiga, ¿tienen ustedes también preparado estatutariamente la salida en el caso de que efectivamente aquí estos chalaos salgan al bancol? Y te dicen, ni afirmamos ni desmentimos. Y dice el número uno de la empresa, se adaptará la SEAT a las condiciones del mercado. Bueno, esto demuestra que toda la historia es un mal negocio para secesionistas, pero es un mal negocio para los catalanes en general. ¿Y saben por qué? Porque la realidad viene a tomar café. Es un baño de realismo. De verdad, toda esta cuadrilla de idiotas, primero creía que todo esto iba a ser tan fácil. Yo salgo al balcón, lo digo y adiós. ¿Qué se creen? ¿Que un Estado no se defiende? ¿Qué creían? ¿Que la fuerzas internacionales iban a acudir prestas a reconocer y a apoyar el proceso? ¿Y qué creían? ¿Que además encima salía gratis? Primero, empresas que se van y las que se quedan. Habrá que recordar que donde tienen su mercado no es en Londres, es en Albacete. Oiga, y crearle dificultad a las empresas catalanas que venden, por cierto, muy buenos productos. La industria catalana es magnífica. Y configura cosas que a todos nos gustan mucho. Venderla en lugares en el resto de España, que es el gran cliente de Cataluña, cuando tú te pasas el día insultando a los españoles. Te haces el odioso para que te odien y así poder decir que te odian. Y en virtud de eso, tomar decisiones. Cada día va a costar más. Y algunos dicen, no, dialoguen con Puigdemont. Hoy hay un editorial, un comentario editorial que llevo esta mañana hablando de él en el diario El País. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? El diario El País, que recuerda que pedir diálogo es una manera de culpar al gobierno. ¿Vale? Es inflexible, es culpable de que no tengan más remedio los demás que declarar la independencia. Miren, pedir diálogo, sería bueno que eso leyera Pedro Sánchez ese artículo y alguno más que se escribe hoy. Es una excusa para la equidistancia. Es la felicidad esta del progre que tiene siempre las copas pagadas. El progre siempre es el bueno. Y el progre, bueno, puede pasar por bueno pidiendo un poquito de diálogo. Cuando Rajoy no puede decidir por nosotros. No está por nosotros todos los españoles. Miren, este proceso en Cataluña, ¿saben ustedes además a qué gravedad ha llegado? Hay gente que ha perdido amigos de toda la vida. De toda la vida. ¿Sabe usted qué cuesta volver a enganchar eso? Además, el Tribunal Constitucional ha declarado ilegal, inhábil, el pleno del Parlamento catalán el lunes. Ese es donde, teóricamente, presiona la CUP para que se proclame la independencia. Y por si fuera poco, además, llaman a Trapero, al jefe de los Mozos, a declarar en la Audiencia Nacional como investigado. Y a los Jordis. Hay días en los que uno no está para nada, ¿eh? Hay días en los que no salen bien las cosas. Y hablando de Trapero, a esta hora me acompaña un agente de los Mozos de Escuadra. Lo tengo al teléfono. pertenece a la unidad antidisturbios de ese cuerpo. Me ha pedido que, además de que no diga su nombre, se distorsione la voz para no ser reconocido. Puede que a lo mejor no se entienda bien del todo lo que dice, pero por si acaso yo se lo reafirmo en el caso de que no lo entendamos. Agente, buenos días.
Buenos días.
Vamos con lo inmediato. El mayor Trapero declara hoy en la Audiencia Nacional como imputado por un delito de sedición. ¿Usted cree que hay motivos para esa acusación?
A mi forma de entender, perfectamente. Yo soy policía hace 15 años. Estoy a meterse en unidades de antidisturbios y el dispositivo del 1 de octubre, bueno, por llamar dispositivo, no existió.
Entiende, por lo tanto, que perfectamente es usted antidisturbio hace más de 16 años y perfectamente hay motivos para esa acusación. Se les ha acusado a ustedes de inacción durante la consulta del pasado 1 de octubre. ¿Ustedes qué órdenes tenían de los superiores?
Mi unidad, como muchos, entramos a trabajar ese día a las 6 de la mañana. En ese momento, los colegios ya deben estar cerrados. Las órdenes nos las dieron a las 7 de la mañana. En concreto, a nosotros nos dijeron que esto era un problema político y que no íbamos a actuar. Únicamente ayudaríamos a los compañeros que estaban en el colegio y, como último recurso, si Guardia Civil o Guardia Nacional lo requería, tal como sucedió, y no hicimos nada.
Hay una imagen de ese día, que es la de un compañero suyo, recibiendo una urna, metiéndola en un coche para el recuento, en lugar de requisarla, como teóricamente estaban ustedes obligados a hacer. Y después saluda a las personas que están allí jaleándole. ¿A usted qué opinión le merece esa imagen?
Nosotros, ante todo, somos servidores públicos. Nos debemos al Estado democrático y defender las leyes. Esa imagen, como otras, me parecen lamentables.
¿Está dividido el cuerpo de los Mossos con lo que está pasando en Cataluña?
La ruptura social que existe en Cataluña es un reflejo clarísimo de lo que ocurre en el cuerpo. Me consta, de hecho me he visto, agresiones verbales entre compañeros, en el vestuario, en el comedor, en medio de los pasillos. Y últimamente me llegan noticias de incluso de agresiones físicas.
Eso es de... En fin. ¿Usted cómo valora lo que ha pasado con agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, en sitios como en Calella o los escraches en Pineda de Mar, en los hoteles?
Era lo mismo y se lo debíamos. Yo el día 1 de octubre sentí mucha vergüenza. Al acabar el servicio, yo vi compañeros en el vestuario que tiraban el uniforme al suelo y lo violentaban. Estaban realmente dolidos y avergonzados por no actuar, por no poder ayudar ni a la población, ni a los compañeros de Guardia Civil y Policía Nacional.
¿El señor Trapero tiene una guardia pretoriana de altos cargos implicados en la causa nacionalista?
A nuestra forma de ver, y hablando con los compañeros, es evidente, nos han convertido en una policía política. Y la policía política, gracias a Dios, dejó de existir hace mucho tiempo. Nosotros nos debemos a todos los ciudadanos y no solamente a una parte de ellos.
Tengo una última pregunta, gente. ¿Todo esto le está afectando a usted, a su vida personal, a la familia, a los hijos?
Muchísimo. Tengo un hijo de la escuela y las barbaridades que le están diciendo estos días no tienen nombre. Llevo toda la semana hablando con los sindicatos de Policía Nacional, el SUB, y de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, y estamos intentando a ver si se puede conseguir finalmente una pasarela para que podamos traspasarnos a Guardia Civil opulencias. Yo estoy deseando, y desde aquí hago un llamamiento para dar este empujón final. Hay muchos compañeros que se pasarán y que necesitan.
Gracias, amigo, gracias, agente. Son las 8:15, son las 7:15 en Canarias. Son importantes, interesantes declaraciones de un mozo de escuadra de antidisturbios a este programa. Entenderán que la voz tuviera que ser distorsionada. Ahora recordaremos alguno de esos momentos. Permítame que son las 7:15. Con Repsol tenemos la previsión del tiempo.
Hoy las temperaturas bajan en la mitad norte. Cielo nuboso con posibilidad de lluvia en el Cantábrico, Cataluña y Baleares. También habrá intervalos nubosos en Valencia, Navarra, Aragón, Sistema Ibérico y Norte de Galicia.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Escuchas Herrera en COPE. Y el fin de semana, recuerda, Cristina López Slichting también te cuenta lo que pasa.
Y aquí Cristina te cuenta la última hora en fin de semana.
Le pone voz a la noticia.
Pues vamos a saludar a una joven que se ha visto en esas.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López Slichting.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros de lo que
COPE
tiene que ocurrir?
Estar informado.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es. No
se te ocurra. Ahora en Hipercor y El Corte Inglés te ofrecemos unas ofertas increíbles en electrodomésticos.
Por ejemplo, hasta el 11 de octubre tienes un 15% de descuento en lavadoras y lavasecadoras.
Y un 20% en aspiradores.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Consulta condiciones en tienda.
De repente ese día sucede. Tu cara se llena de asombro, tu corazón se acelera. Son tantas las cosas que vienen. Ese día, de repente, puede ser el 11 del 11. Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un día con un premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 11 premios de 111.000 euros. Compra ya tu cupón a tu vendedor de la 11 en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Sorteo 11 del 11 de la 11. El día en que tus ilusiones despegan.
Hay otros mundos, pero están en este. Hay más asuntos que merecen su atención para las conversaciones que va a mantener hoy a lo largo del día. Ya nos los acerca Santi González. Buenos días, Santi Majetón.
Hoy publica El País una carta abierta de históricos del PSOE, gentes de fuste que ejercieron responsabilidades institucionales en el pasado y que es una llamada de atención a su secretario general, un quo vadis Pedro, que diría Baltasar Garzón en sus citas aproximadas. Nunca ha servido de nada el diálogo bajo chantaje, a menos que lo único que se pretenda sea salvar el pellejo y perder la dignidad, le recuerdan socialistas admirables como nuestro Joaquín Leguina, Alejandro Cercas, Juanjo Laborda, Pepote de la Borbolla, Manuel del Valle y hasta 16. No va a tener mucho efecto. El pedrisco ya les está atacando en Twitter, acusándoles incluso de haber llevado al PSOE a sus mínimos históricos. Ha sorprendido a propios y a extraños, y no dejará de comentarlo usted a lo largo del día, la fulminante reacción del Banco Sabadell y la Caixa, que no han esperado a la desconexión para anunciar su mudanza a otros lugares de España. Seguirá Catalana Occidente, Gas Natural, Abertis y otras grandes empresas gestionadas por gente rara. Catalanes que no acaban de comprender la grandeza del momento histórico de estar gobernados por la alegre muchachada de la CUP.
¿Qué tal, Nicolás? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Buenos días, Antonio Jiménez. Hola.
Hola, buenos días, Carlos.
David Gistau,
buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis? Estáis todos estupendos. Os veo muy bien, ¿eh?
Uno es mejor que otro.
Sí. Sí, hombre.
Está bien que lo admitas, Nicolás.
Los de nuestra quinta, que aquí habemos tres de la misma.
Por lo menos.
No estamos mal, no estamos mal.
Parecemos bueno. De la de David.
¿Sí?
Sí, pero yo parezco mayor, ¿no?
¿Os parecen las declaraciones del Mossul?
Interesantísimas, ¿eh? Yo creo que reflejan lo que se está viviendo ahora mismo en Cataluña, que hay los propios Mossos de Escuadra, hay una división notable entre aquellos que se han sentido humillados, ofendidos, se han sentido avergonzados por la nula actuación del cuerpo, y alineados, por tanto, por aquellos que querían defender la legalidad, ¿no?, constitucional, y aquellos otros que han colaborado de forma vergonzante con este acto ilegal, ¿no?, que se está viviendo, y con el golpe de Estado, en definitiva.
A mí me parece una gran noticia una cosa que ha dicho este mozo al que se ha entrevistado, que es que varios elementos del cuerpo han pedido el ingreso en la Policía Nacional.
Sí, sí.
Lo cual me parece muy revelador de la falta de pertenencia que tienen ya en un cuerpo que les ha obligado a humillar. Pierden dinero, pero ganan dignidad.
Bueno, pero fíjate que el otro día ya el ministro Zoido habló de la necesidad de que tienen que igualarse los sueldos, ¿eh? Y la visita que hizo el otro día a Barcelona para compensar emocional y efectivamente a esos guardias civiles y policías nacionales que están viviendo esta situación, entre otras cosas, les habló de la necesidad
de igualar los sueldos de la Guardia Civil, claro, y de la Policía Nacional.
Además, que es necesario,
no será poco, porque llevan años y años una situación lamentable comparadas con las policías autonómicas. Yo que he tenido la posibilidad de tener a los dos cuerpos, autonómicos y nacionales, la diferencia de instrumentos, de financiación, de todo lo necesario para desarrollar su trabajo es abismal.
Permitidme, son el 21.
Y tenemos que hablar de Securitas.
Securitas Direct.
Claro, porque en Securitas Direct saben lo que es la alarma perfecta y saben que detectar al ladrón antes de que entre en tu casa es clave para evitar cualquier situación. Y han desarrollado para su alarma la tecnología Shock Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Porque, oye, lo que más quieres merece la mejor protección. Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200. Y todos tranquilos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El coche de mi padre es más grande.
Pues mi padre se hace selfies sin el palo.
Pues el mío tiene un móvil que todavía no ha salido.
Y el mío tiene un dron.
Pues el mío se va a marcar un wallet.
¿Que no sabes qué es marcarse un wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app, eso es marcarse un wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.
Paloma, ¿dónde estás?
Entre harinas y panes, en Moncada y Resac, en una panificadora, una empresa familiar del año 83 que tiene cerca de 100 trabajadores, y me atiende pues su propietario, Josep Bou. Josep Bou, buenos días. ¿Cómo se está preparando usted para lo que pueda venir?
Muy buenos días. Bueno, en nuestro caso en particular, que somos una empresa que recogemos efectivo diario, debido a que tenemos clientes que pagan al contado, lo que estamos haciendo en previsión de lo que pueda ocurrir es retener el efectivo. Retenemos el efectivo porque hay una cosa que nos preocupa muchísimo y sería no poder abonar las nóminas a final de mes en caso de que en estos momentos estamos viendo que hay una cantidad de fondos que son retirados y los bancos en corralito se protegieran, claro.
¿Está perdiendo usted clientes?
Bueno, hemos tenido una pérdida de clientes y lo vamos teniendo. Tampoco es una cosa que nos pueda perjudicar mucho, pero realmente sí, es así porque, bueno, en fin, el mundo nacionalista está actuando sobre los que de alguna manera discrepamos.
¿Usted se está planteando en el futuro trasladar la empresa fuera de Cataluña?
Bueno, esto sería, digamos, lo último que haríamos, porque yo soy catalán y me gusta mucho pues mi tierra. Otra cosa es que este mundo nacionalista triunfara y saliera victorioso, y en aquel momento pues nosotros tendríamos que deslocalizarnos, evidentemente.
Pues aquí sigo, entre harinas y panes, y es un ejemplo de los muchos empresarios.
Qué interesante lo que ha contado el señor Bou. Qué interesante. Enhorabuena, Paloma, por estar en el sitio que tienes que estar. Sony 24, las 8, 7 en Canarias. Tengo mucha información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, Marta, Macarena del Carmen, Nayara, vamos, Elena, Marcos, Diego, Jesús, Adrián, Pablo, vamos todos al colegio. No.
Cada vez lo hacemos. como sigas así.
Eso es, esto es. No, hombre, cada día más flamenquito, porque no, eso sí, ya sí, lo que pide. ¿Qué tal, Santi Majetón?
Buenos días, querido Herrera, a pesar del acompañamiento. Y a pesar de la que está cayendo, ¿no?
Eso es. Es una mañana de.
Pero tú no ves qué interés pone.
Se aplica.
Bueno, en fin, el viento que lleva las semanas, ¿eh? Con Miguel Hernández Dixit.
Pues sí, buenos días al asomarnos a un fin de semana en que la revolución inicia un reflujo notable. Estar todo el día en la barricada tiene que ser muy cansado y las cazaroladas han venido a menos. Por otra parte, hemos visto en apenas 24 horas cómo los dos grandes bancos de Cataluña, Sabadell y La Caixa, anuncian que se mudan al resto de España sin esperar a la DUI. Y esto es solo el principio, luego seguirán los demás. Es bueno que esto suceda justo en el aniversario del golpe de Companys, que tal día como hoy, que pillaba en sábado, se asomó al balcón de la Generalidad para proclamar el Estat Català. Duró 10 horas. El golpe de Puigdemont lleva mucho tiempo desarrollándose, pero tal vez no dure mucho más desde su pronunciamiento. Aquí no hemos tenido un general Batet, pero no son tiempos para la épica. Quizá basten media docena de consejos de administración deslocalizando sus empresas.
Esto era lo que, en fin, los que decían que no iba a pasar nunca jamás.
¿Cómo? El vicepresidente Junqueras se lo negaba ayer rotundamente a Ferreras y hay una gran predicción de más que me guardo para el desfibrilador. El Tribunal Constitucional ha suspendido el pleno del Parlamento catalán del lunes en el que estaba anunciada la declaración de independencia. Es de suponer que la presidenta Forcadell tratará de soslayar la prohibición y convoque el pleno para otro propósito. Quizá para que comparezca el presidente a las preguntas que le quiere hacer Coscubiela. Uh-huh. En fin, y luego ya cambiar el orden del día sobre la marcha, como ya hizo hace exactamente un mes. Es de esperar que se lo impidan.
Cabe la posibilidad de que declaren la independencia por un tuit también, ¿eh?
Y es diferido. Seguramente a Pedro Sánchez le parecerá una noticia positiva porque permitirá abrir un tiempo para el diálogo. Yo creo que este hombre no se ha leído el editorial del País que estás recomendando esta mañana. Por otra parte, hoy están convocados por la Audiencia Nacional y condición de investigados por sedición el mayor Trapero de Emaús y los Jordis de Òmnium y ANC. Se supone que Trapero acudirá, aunque caben dudas sobre los otros dos. Ya hay un centón de vídeos que prueban la indignidad de los Mossos y su probada desobediencia a las órdenes de la juez el día de autos, ayudando a cargar las urnas en furgonetas después de la jornada electoral. Bueno, y con lo que ha dicho el Mossu al que acabas de entrevistar. A mí me gusta también mucho la foto de un tipo que está haciendo una pintada en la puerta de Mercadona mientras un Mossu vigila, como listo para dar el queo. ¡Agua, agua! ¡Que vienen los picolos! A este respecto, uno también espera una reacción de la patronal, la nuestra, ante el párroco de Vilarrodona que acogió en su iglesia el recuento mientras él oficiaba en el altar para los fieles. También debería actuar la Agencia de Protección de Datos por la desprotección de los datos de todos los catalanes. ¿Y sabéis cuál es la cifra, era la cifra clave para proteger la información?
No me digas que 1714.
Exacto, no, me tocó la muñeca. Eso yo creo que se le ha tenido que ocurrir personalmente a Cocomocho, quizá con la ayuda de Turul en un brainstorming extraordinario. Esto de momento. Luego, en contra de mi costumbre, voy a hacer una convocatoria. El domingo, todo el que pueda, que vaya a Barcelona. Contra el golpismo hay una cita democrática en la Plaza Urquinaona a las 12 del mediodía.
Bueno, y la consulta para el desfibrilador de tontos, ¿cómo va?
Peta, vamos con la prometida de Artur Mas, que esta noche ha visto rescatadas unas palabras suyas, prueba del genio y de su capacidad de anticipación. No se marchará ningún banco, no son hermanas de la caridad. Luigi dijo en mi blog: si Pablo Iglesias busca un mediador entre el clero, el más apropiado a su dignidad sería, sin ningún género de dudas, el Papa Clemente. mi querido Rubén Mújica aporta una inyección de esperanza para después de la independencia. El Banco Nacional de Angola traslada su domicilio social a Barcelona. Y el gran Pastrana ofrece otra. Llevados por su amor a la patria, los Pujol barajan trasladar sus millones de Andorra a Cataluña para compensar la fuga de depósitos. Y nuestro Jorge Bustos, que hoy falta, apuntaba ayer una predicción razonable. Siguiendo la línea degenerativa, falta que hoy a las 21 horas salga a hablar por televisión Alberto Garzón.
Me alegro de saludarte.
Hasta el lunes, que será otro día.
Oye, lo del...
Bueno, primero lo de la DGT y luego
sí,
lo del que tú ibas
sí,
a decir.
Os voy a contar una cosa y luego ya me continúas. A ver, que aunque no lo parezca, se acerca un larguísimo puente. Seguro que ya tienes en la cabeza todo lo que necesitas meter en la maleta. Pero, ¿y tu coche? ¿Lo tienes en tu cabeza? Para él tampoco debe faltar nada, así que revísalo y prepara el viaje con tiempo. Niveles de líquidos, frenos, presión de neumáticos, chaleco reflectante, triángulos y cadenas, que aunque no lo parezca, pueden necesitarse. Para el próximo puente, haz tu maleta y la de tu coche. Viajarás mejor y más seguro. Sigue las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico y disfrutarás del puente, ya lo verás.
La diversa fauna que nos encontramos aquí, entre los que estamos los titulares, se complementa ahora con estos eventuales de hora y media, que son David Gistao, Nicolás Redondo y Antonio Jiménez. Muy bien pagados, ¿eh? Eventuales, pero muy bien pagados.
Sí, sí, sí.
O sea, un dineral.
¿He pasado de vivir aquí a ser un eventual? No me ha llegado el memo. Sí,
no. Y no sabes dónde vas a terminar.
Tira el litera ahí, ¿no?
Bueno, chicos, vamos a ver. Consideraciones, Nicolás, grosso modo, porque es que no sé por dónde empezar.
Por donde quieras, cualquier hora.
El baño de realismo que le ha dado la sociedad económica, los centros de influencia, de decisión, a todos estos tarambanas, es tremendo.
Yo creo que se está produciendo un reflujo en todo el movimiento que ha habido en Cataluña. Eso no quiere decir que el lunes estos personajes no hagan la declaración unilateral de independencia. Pero yo creo que empezó, sinceramente creo que empezó, con la extraordinaria intervención del jefe del Estado. Sinceramente yo creo que a ellos esa intervención en la que se puso, como no podía ser de otra forma, al frente de la manifestación, de la democracia, de la libertad de los españoles, a ellos les provocó un cierto susto. Tal vez estaban pensando que el rey iba a hacer una declaración de las que pueda hacer en el salón del automóvil de Barcelona, claro. E hizo una declaración con una contundencia política y una defensa de la democracia española, por cierto, con un gran valor, porque este rey no sabe cómo van a salir las cosas. Su padre, que hizo algo parecido con mucha fuerza y al que le debemos tanto, cuando apareció, estaba en parte solucionado el problema. Este hombre se enfrenta al problema, él, desde el principio. Y esto es muy importante. Segundo, pues efectivamente, las grandes empresas catalanas empiezan a pensar en sus intereses. Pero permíteme una reflexión que hago hoy en mi artículo del Mundo y que tiene que ver con Companys y con todo lo que has dicho. Sí. Sería bueno, hemos hablado de la turba, de la gente que ha aparecido en la calle, de las manifestaciones, de los mossos. Pero ¿cuándo haremos una reflexión crítica de la élite catalana?
Sí, sí.
¿En cuántas ocasiones nos han metido a los catalanes?
Además empiezas por ahí el artículo, sí.
Sí. ¿En cuántas ocasiones nos han metido en la historia esa élite catalana invidente en conflictos a los catalanes y al resto de España? Porque a principios del siglo XX nos metieron, porque Primo de Rivera resultado de sus meteduras de pata, ajá, porque al principio, a la mitad y al final de la República tuvieron un comportamiento impresentable, y si no, que se lean las declaraciones de Azaña, y ahora lo mismo. Tienen un desdén por todo lo que es español, y tienen en cierta medida una avaricia. Estoy convencido, Carlos, estoy convencido, que parte de esa minoría, parte de esa élite, con la debilitación de las instituciones españolas, las consecuencias de la crisis económica, vieron la oportunidad de sacar provecho de esto. Y permitieron que saliera el tigre de la jaula. Sin el permiso de las élites catalanas, Puigdemont no es nada. Sin el permiso de las élites catalanas, Junqueras no es nada. Sin el permiso de las élites catalanas, todos esos no duran ni un minuto.
¿Pero las élites catalanas también son la CUP?
No, esos son la calle. Por eso he hablado de, como hemos hablado tanto de la calle, estoy hablando de los otros.
Nicolás,
y luego, como siempre, termino con ello. Luego, como siempre, una vez que han sacado el tigre de la jaula, son incapaces de meterlo y llaman a Madrid.
A lo último que has dicho, una pequeña acotación. La crisis de las élites catalanas, al menos ahora, en este momento, coincide con la crisis de las élites españolas. Porque la crisis ha provocado nacimientos, digamos, que distorsionan el ambiente político en todas partes. Podemos también es eso. Lo que pasa es que cada región, en función de cuál fuera su querencia política, ha eclosionado de un modo o de otro. El independentismo es a Cataluña lo que Podemos al resto de España. Y en ese sentido las élites lo fomentan, digamos, el camino de salida o el golpe nihilista rencoroso contra la crisis española de 2008. Que se manifiesta de formas diferentes en diferentes lugares. Luego, lo que has dicho del discurso del rey, por supuesto fue sorprendente. Para bien y para mal. Digo para mal porque mucha gente se quedó asustada con lo que dijo, no se lo esperaba. No había más que ver quién estaba enfadado el día siguiente. Y no eran solamente los independentistas.
No. Eran los adversarios del 78.
Y es verdad.
Los que quieren cambiar el sistema.
Es verdad que a raíz de la salida del rey parece que han sucedido cosas. Yo del rey solamente considero que ha hecho una cosa especialmente temeraria. Que es hacer una apuesta que le tiene que cumplir Rajoy. Porque el que tiene que dar la orden es Rajoy. Y ponerte manos de Rajoy siempre es una temeridad. Y sobre todo cuando la apuesta es fuerte. Pero es verdad que a raíz de eso han empezado a pedir mediadores, han empezado a pedir negociación. Las empresas han actuado como si se hubieran sentido autorizadas o avaladas por la actitud del jefe de Estado. O sea, es verdad que una sola 6 minutos de discurso cambiaron completamente la inercia, incluso atmosférica, incluso ambiental, de la que veníamos desde el domingo. Esto estaba muy jorobado, la
estábamos
gente estaba
agobiado.
Muy deprimida. Había una mortificación española profunda.
Pero hasta el punto, estábamos agobiados, que yo no suscribiría todo el artículo que he hecho yo.
¿Que no lo suscribirías?
No, porque hay partes en las que soy crítico con algunas instancias que hoy no lo sería.
Es decir, pero hay dos...
Porque hago una referencia... Bueno, luego...
Yo creo, coincido plenamente con vosotros, especialmente con Nicolás, porque es verdad que hay dos puntos de inflexión en esta crisis que tienen de verdad mucho que ver con estas consecuencias que ahora se están viviendo. Por un lado, la sensación de vértigo que empiezan a advertir los líderes independentistas cuando ven el día 3, el martes, que la calle, hombre, la han tomado los fundamentales. Bueno, muchísima gente de buena fe, pero también estaban ahí los que están detrás de cargarse esto de una forma definitiva, los cuperos. Y esa sensación de vértigo la advierten cuando empiezan a notar que Cataluña está descontrolada, está fuera de control, ¿eh? Y luego llega el rey, efectivamente, un discurso oportuno, acertado, firme,
arriesgado.
Contundente, arriesgado, pero diciendo lo que tenía que decir en esas circunstancias, duro con los separatistas y luego instando al gobierno a que restaure el orden constitucional. Y ahí, a partir de ahí, es cuando las cosas se mueven en la dirección que estamos viendo ahora mismo. Yo me pregunto dónde han estado todos, efectivamente, las élites económicas, aquellos que hasta ahora no es que miraran para otro lado, pero han contemporizado con el separatismo. Porque esto se estaba viendo.
Podían sacar del conflicto.
Pues, probablemente, Nicolás, pero es que esto estaba viéndose. Lo hemos advertido mil veces en este... Bueno, cualquiera de los que estamos aquí, hemos comentado las consecuencias que traería esta aventura que iba hacia el abismo.
A nosotros nos puede molestar que vengan donde estábamos. Que no nos molesta.
¿Cuándo han reaccionado? Por ejemplo, los dos grandes bancos, especialmente CaixaBank, que es el tercer banco de España. Y, de luego, el símbolo de la economía y del tejido empresarial en Cataluña.
Sí, han
perdido 3.000 millones de euros en estos últimos días en la bolsa. Casualmente, en el momento en que se han movido y han anunciado que cambiaban la sede, de nuevo se han disparado en bolsa otra vez hacia arriba. Y claro, y ahora en cascada vienen todos los demás, empresas que dicen, no podemos vivir en esta incertidumbre, en esta inquietud. El dinero es el más cobarde del mundo, y con razón. Ayer algunos de los consultados, economistas, nuestro compañero y amigo Gai de Liébana, comentaba cómo hay gente que se le acerca y dice, oiga, gente que ha estado apoyando y apoya la independencia y que creía que esto era un camino de vino y rosas. Y dice, oiga, ¿y ahora qué hago con mi dinero? ¿Lo saco? ¿Qué hago? Empiezan a estar
los mismos, ¿no? Que decíamos antes, que los
ahora están
mismos,
viviendo la realidad. Ese baño de realidad.
Que estaban apoyando, que iban a votar alegremente el 1 de octubre. Claro. Qué felices, qué bien, vamos a votar. Sí, sí. Bueno, pues ahora están diciendo, a ver dónde llevo el dinero, me lo llevo a Zaragoza.
Sí, sí.
Pero bueno, vamos a ver.
Claro, es que esta como gente que conocemos en otros ámbitos, el futbolístico, es que creen que acciones de estas no cuestan nada. Todo en la vida nos cuesta, todo lo que hacemos. Pero claro, la ruptura de un país, la quiebra de un sistema, la quiebra de una constitución, cuesta mucho. Y tienes que estar dispuesto a pagar lo que cuesta. Desde luego no es gratis nunca. Nunca.
Voy a saludar a don José Bono, que como sabéis vosotros, pues estuvo a punto de ser secretario general del Partido Socialista, ha sido presidente de las Cortes, ministro, presidente de Castilla-La Mancha, y ahora pues es paseante en corte. Don José, ¿cómo está usted? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
Señor Bono, por ir de lo claro a lo oscuro y así por lo más inmediato, la carta que firman sus colegas, no he visto su firma como socialista del Antiguo Testamento, que es usted. Bueno, somos del Antiguo Testamento los que tenemos una edad, ¿no? ¿Pero la suscribe?
Pues mire, ayer me acosté tarde porque estuve trabajando y concretamente con algún compañero suyo y no la he leído en detalle, pero la vi en el teléfono y en conjunto pues parecen observaciones razonables, pero necesitaría leerla con más detalle.
Hombre, son críticos con el secretario general de su partido por cuanto le vienen a decir, pues seguramente como usted sabe igual que yo, que no es momento de perfiles o de reprobaciones a la vicepresidenta. ¿Usted cree que es acertado esa conducta?
Mire, yo tengo mi opinión y usted me la pide y yo se la voy a dar. Otros compañeros de mi partido tendrán otras, pero yo que me he sentido obligado a responder cuando me han llamado usted, cuando me han llamado otros medios, porque por los cargos que he tenido no me parecería una traición en este momento no decir nada. Una persona que, como yo, se fue del gobierno por el Estatuto de Cataluña, en estos momentos pues está obligado a decir lo que piensa. Y yo lo que pienso, por encima de cualquier otra consideración, es que ahora lo que hemos de hacer es poner el foco en el segundo Tejero. Mire, yo nunca imaginé cuando con 30 años entró Tejero al Congreso que me iba a tocar en mi vida ver a dos Tejeros, tener dos golpes de Estado. Y ahora, pues aunque tenga alguna crítica que hacer a unos u a otros, de mi boca no va a salir ni media palabra ni contra el Partido Popular, ni contra el Partido Socialista, ni contra Ciudadanos, porque, fíjese, yo prefiero que gane España a que gane o pierda el Partido Socialista en las próximas elecciones. En mi tierra, y usted lo sabe bien, se dice que galgo que corre a dos liebres acaba reventado y no coge a ninguna. Yo quiero que Cataluña no se separe de España y quiero que Rajoy pierda las próximas elecciones o el PP, pero por su orden. Y en este momento me parece un impudor intelectual poner en el mismo nivel al presidente del gobierno de España y a los Puigdemont, a las Forcadelles, porque sencillamente unos están en la delincuencia, están en el chantaje, están en el golpe de Estado. Yo comprendo que son palabras fuertes, pero es en lo que están. Basta leer el Código Penal. Y yo quiero pues que al gobierno de España le salga bien, aunque como le he dicho, nunca he votado al señor Rajoy. Y si no me permito críticas al Partido Popular, en este momento, ni creo que sean convenientes, tampoco las voy a hacer para mi partido.
Las apelaciones al diálogo, que desde algunos ámbitos son constantes, me llevan a preguntarme si efectivamente hay que dialogar en estas condiciones y ahora con lo que usted ha calificado, creo que certeramente, de Tejero 2.
Pues mire, sinceramente hay un buenismo extendido de gentes que hablan a veces sin más reflexión que la de la audiencia o la de quedar bien. Yo cuando he cogido el teléfono para hablar con usted y con la COPE, me interesa decir lo que pienso y desde luego no estoy instalado en lo políticamente correcto. Mire, cuando una persona ebria va conduciendo un coche por una autovía, lo que hace la policía es, primero, detenerle, bajarle del coche, atenderle, llevarlo al juez, y luego puede dialogar con él y pueden rehabilitarle. Pero no es posible hoy defender el diálogo en términos de que se pueda hablar entre el gobierno de España por ejemplo, y Puigdemont, porque sencillamente Puigdemont está asentado en el chantaje. Él lo que quiere es romper la legalidad. Está en contra de la Constitución. Y claro, quien dice hay que hablar, pues sí, siempre es bueno hablar. Es como, ¿quién va a estar en contra de la salud frente a la enfermedad? Todos queremos la salud. Pero Puigdemont, con el primero que tendría que hablar, desde mi punto de vista, es con el juez que le cite para dar cuenta de los delitos que desde mi punto de vista ha cometido, cumplir la pena y punto. Este es un señor que, con independencia de que yo le pueda hablar tranquilamente, pero este es un señor que tiene un trofeo verdaderamente vergonzoso, aunque no lo cuenten los periódicos extranjeros, pero este tipo ha dirigido un proceso de envenenamiento que ya empezó con el España nos roba, ¿no? Y que ha acabado en el miedo, en el susto, que ha fracturado las familias. En las familias, en muchas familias de Cataluña, impera el silencio porque no se puede hablar. Son muchos los que llevan a sus hijos como escudos humanos, de modo cobarde y desvergonzado. Ha fracturado económicamente. Parece que estos de Convergencia y Unión solamente se enteran de esta fractura, pero claro, cuando se va la Caixa, cuando se va el Santander, cuando se asustan las empresas, cuando las líneas aéreas dicen que no se viaje a Cataluña, o al menos a algunas de ellas, cuando los Mossos están divididos. Mire, ayer el diario El Mundo decía, en titular y en portada, nos traían a sus hijos de 5 años para llamarnos hijos de puta. Este es el trofeo de este individuo. Niños de 5 años llamando hijos de puta a los policías. Mire, en Cataluña, el trofeo de este individuo es muy parecido al de aquella Alemania nazi en la que era sospechoso ser alemán y ser judío. Bueno, pues hoy en Cataluña son sospechosos a los ojos de estos individuos los que se sienten catalanes y españoles. Y mire cómo acabó aquello. Hay que acabar, y hay que acabar con la fuerza de la ley. Y una vez que la ley esté restaurada, que es la Constitución, entonces hablar. Evidentemente, con Puigdemont, quien tiene que hablar es el juez y el fiscal.
Me parecen declaraciones muy... no tienen ninguna fisura para que meta yo una cuña. Quiero decir que me hubiera gustado encontrarle algún huequecillo para... Pero es que no lo hay.
Pues se lo agradezco, porque es que al final...
Vamos, y somos 3 aquí o 4 con ganas de, usted sabe, colmillito y tal, pero es que no tiene resquicio.
Pero es que, mire usted, estamos asentados y yo por mi parte estoy ya harto de hacer cesiones verbales. Mire, en España llevamos demasiado tiempo reservando el nombre nacional para las comunidades autónomas, para España estatal. Hemos llegado hasta el ridículo de que a algún hombre o mujer del tiempo les he oído decir que habría claros en tal lugar, en tal otro, y en el resto del estado lluvia. Oiga, ¿qué es que en el estado no llueve? Que llueve en España. Que se han creído algunas personas que eran más modernos, ¿no? Como más leídos y más escribidos, por hablar del estado en vez de hablar de España, como aquel cantante idiota que decía que venía, es real, no crea que me lo invento, de hacer una gira artística por Italia, por Francia, dice, y ahora la voy a hacer por el Estado español. Pero coño, ¿pero vas a cantar en los ministerios, tío? Es que no se puede cantar en el Estado. Es que parece que hubiesen prohibido la palabra nacional, casi ya no queda. Uh-huh. Que si la agencia estatal de no sé qué, todo es estatal.
Sí, sí, o territorial. Que es,
sí, o territorial.
En fin, es la Federación Nacional de Fútbol no existe, es la Federación claro. Estatal. Y entonces, como no se atreven a llamar Federación Nacional de Cataluña, es Federación Territorial. Y entonces hay una confusión con los nombres y...
Sí, no, incluso Carlos, mire, hemos llegado a la convicción, ellos, de que al parecer la dictadura se cebó exclusivamente en Cataluña. Hablan, por ejemplo, y es verdad, de que Franco pues impidió hablar en catalán, y esto es muy reprobable y muy condenable. En mi tierra
también sufrimos aquel centralismo limitador. Cuando yo tomé posesión, en Castilla-La Mancha había 16% de analfabetos. Ya sé que es muy grave no dejar hablar en catalán, y por eso luché contra la dictadura. Pero oiga, es que en Castilla-La Mancha teníamos el 43% de analfabetos funcionales y el 16%. Hemos padecido todos el centralismo. Por cierto, unos más que otros. Pero lo que no hay derecho es que no hayamos puesto pie en pared antes ante esa desvergüenza que se explicaba en las escuelas de que España nos roba. Cuando hoy hasta los catalanes más radicales en el secesionismo saben que quien más cercamente les robaba era Pujol. Esta es la realidad. Que Convergencia y Unió ha tenido que cambiar su nombre por la inmundicia y la desvergüenza que acumulaba ese propio partido. Que ahora se han unido esa burguesía catalana secesionista, se ha unido al radicalismo de la CUP. Verdaderamente es muy llamativo que no podamos decir, y con contundencia, que usted puede estar en contra de las leyes. Por cierto, la Constitución española se votó en Cataluña, más proporcionalmente que en el resto de España. Usted puede estar en contra de la Constitución, la podemos cambiar, podemos dialogar, pero usted no tiene derecho a decidir si se va a saltar un semáforo o no se lo va a saltar, o si va a cumplir o no va a cumplir la Constitución. Mire, es tan bochornoso que casi resulta pues airado tener que reconocer que hemos sido demasiado pacientes con lo que ha resultado ser al final pues un grupo de golpistas y de delincuentes. En el año 1981 tuvimos un golpista. A los 10 días, el 5 de marzo, Felipe González ofreció a Calvo Sotelo un gobierno de concentración porque la situación era mala. Yo no soy quien tenga que ofrecer ahora nada, pero yo lo que sí digo a todos los partidos constitucionalistas, oiga, esta es la peor crisis o de las peores crisis de la historia de España reciente. Pónganse de acuerdo, dialoguen ustedes. Ustedes sí que tienen que dialogar. ¿Para qué? Para utilizar la fuerza del Estado y acabar con este viaje a ningún sitio de un tipo como Puigdemont, que tiene, desde mi punto de vista, motivos más que suficientes para ser detenido.
Don José, bueno, le agradezco mucho sus palabras. Ha sido muy amable, como siempre es conmigo. Se lo agradezco mucho.
Muy amable.
Gracias por todo. Hasta pronto. Es el expresidente del Congreso, el de Castilla-La Mancha, es ministro de Defensa.
Este programa se cobra, ¿no? Que lo haga Bono.
Sí, sí. Yo creo que el discurso de Bono ha sido intachable, ¿eh? Sí,
totalmente de acuerdo.
Pero vamos, no hay un resquicio.
No hay ninguna tacha.
Coincidente en mucho con lo que tú decías en el artículo.
Sí.
El que escribes hoy.
Yo, por desgracia, me estoy llevando unas alegrías estos últimos días extraordinarias. Con Alfonso Guerra, con otros, ¿no? Porque tú has sido testigo, porque tú me protegiste cuando dejé la actividad política. Vengo diciendo hace tanto tiempo esto que están diciendo con tanto énfasis mis compañeros, que la verdad que en vez de enfadarme, lo que me hacen es dar una gran alegría. Eso porque es. Volvemos a la razón.
Bueno, y con esto hago una acotación que me habría gustado más escuchar a Bono hablar de ello. Es dentro de todas estas culpas de haber dejado crecer el monstruo y dentro de estos complejos en su relación con España, a la que no se le puede ni llamar por su nombre, el papel que ha jugado la Vox Divina, la socialdemocracia, el conflicto que ha tenido siempre con la pertenencia a España, y el hecho de haber bajado las defensas políticas, filosóficas, morales, el sentido de pertenencia a España, haber contribuido a esa debilidad que también ha potenciado el crecimiento de la bicha.
Ahora, yo creo que hay gente que no se creía que esto iba a pasar, que íbamos a llegar hasta este estado de cosas.
Sí, bueno, a última hora habrá unos
ahí
qué,
al borde de la sí, claro, dice, vamos a contemporizar. Y venga contemporizando, hemos llegado hasta aquí.
Bueno, es que el discurso del rey fue importante en ese sentido.
Eso ahora es esta.
No, no. Componendas, machos.
Y muchos están saliendo de su quimera particular.
Bueno, son 59, perdóname, es que me tengo que ir al Corte Inglés, no tengo más remedio, que me gusta mucho.
Y más te va a gustar.